¿Y cómo podemos saber la forma en que Dios debe ser adorado? Él nos ha dejado las escrituras para que sepamos cómo debemos buscarlo en adoración. Amén. En el Antiguo Testamento había muchas figuras, muchas formas, muchas ceremonias en el Antiguo Testamento. Y nosotros sabemos que todas esas ceremonias apuntaban a Cristo, porque así lo enseña la palabra. Todas las ceremonias del Antiguo Testamento eran solo una sombra de la realidad que hoy tenemos en Cristo. Y hoy entonces, ¿cómo es la adoración? La adoración es en espíritu y en verdad. La adoración es en espíritu y en verdad. El Señor Jesús a la samaritana no es en ese monte. Mujer, ya no es en ese templo. Mujer, ya no son bajo estas ceremonias. La hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, una adoración verdadera es una adoración hoy en espíritu y en verdad. Ya no es tanto con cuestiones externas, ceremonias externas, en espíritu y en verdad. Eso es lo que veíamos nosotros y es lo que me define una adoración verdadera, que es lo que hemos estado revisando. Una adoración en espíritu, interna de corazón, no externa, no estética. Una adoración en verdad, racional, que la entiendo. No ilógica o irracional. Hacer cosas sin entender. No, es una adoración racional. Y si entiendo que es en espíritu, y si entiendo que es en verdad, que es en su palabra, entonces es una adoración santa. No del mundo. No voy a traer, no voy a importar cosas del mundo adentro de la iglesia. Si se dan cuenta, si tengo claro lo que es en espíritu y es en verdad, entonces no puedo traer cualquier cosa del mundo para adorar a Jehová, adorar al Señor. No puedo hacerlo. Si desconozco de esto, entonces la adoración que pueda estar haciendo cae en una adoración profana, mundana, una adoración del mundo. El cuarto punto que vamos a ver nosotros de aquí en adelante es precisamente que el Señor defina la adoración. Que el Señor defina la adoración. No hay elementos físicos, externos o acciones en la adoración del Nuevo Testamento. Es lo que acabo de decir. No hay cuestiones externas. A más de el bautismo y la cena del Señor. No vamos a encontrar más ceremonias. En el Antiguo Testamento había algunas ceremonias. En el Nuevo Testamento, si hablamos de ceremonias, solo el Señor nos dejó dos: bautismo y la cena del Señor. Son las únicas ceremonias externas donde los símbolos representan o señalan o apuntan a una verdad muy profunda, que es la unión que tenemos con Cristo. Si yo entiendo el bautismo, yo comprendo que he sido muerto juntamente con Cristo, sepultado juntamente con Cristo, y si estoy pegado a Cristo, resucitado juntamente con Cristo. El bautismo me da esa simbología a través de las señales. La cena del Señor, ¿qué me representa? La unidad que a mí tengo con Cristo. La unidad en cuanto a su cuerpo. El pan, el cuerpo de Cristo. Y la copa, el vino o el jugo de uvas. El jugo de uvas me dice a mí el hecho de que he sido limpiado con la sangre de mi Señor. O sea, mis pecados fueron perdonados. Las dos ordenanzas, tanto el bautismo como la cena del Señor, me apuntan precisamente a esa unión que tengo con Cristo. Un solo cuerpo en la cena. Y si soy uno con Cristo, su sangre me ha limpiado de mis pecados. No hay más ordenanzas hoy en el Nuevo Testamento o ceremonias, que es el bautismo y la cena del Señor. Nada más. Entonces, eso lo tengamos presente nosotros, ¿no? Fueron ordenados el bautismo y la cena del Señor por nuestro Señor Jesucristo, tan solo como figuras representativas de que somos uno con Cristo. De este modo, el Señor es fiel a sus propias palabras. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore. ¿Hay algún ejemplo en la Biblia que podamos ver nosotros un orden en el culto, en la adoración que tenemos al Señor? Que es el tema que vamos a tratar ahora, ¿no? Hay varios pasajes de las Escrituras que proveen cuadros esclarecedores respecto a la adoración. Vamos a leer Apocalipsis 4 y 5. Así que busque su Biblia, por favor. Dice la palabra del Señor. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante, yo estaba en el Espíritu, dice Juan, ¿no? El escritor de Apocalipsis. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Presta atención a estos detalles, ¿no? Alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Verso 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Usted puede ver aquí en este capítulo una adoración celestial. Dios sentado en su trono, 4 seres vivientes que le adoran y 24 ancianos en sus tronos que le adoran también. Vamos con el capítulo 5. Y vi, capítulo 5, ¿no? De Apocalipsis. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Acuérdese que estaba Juan contándonos su visión. Lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Una pausa aquí. A la visión que tenemos nosotros del trono, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos en sus tronos, ahora aparece la imagen, aparece ahí en la escena de la visión que está contando Juan, aparece un cordero como inmolado, es decir, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, cuando el cordero toma el libro, ¿no? Dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Versículo 11. Y miré, dice Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, en el capítulo 5 aparece el Cordero como inmolado. Y cuando aparece nuestro Señor en escena, los 24 ancianos en sus tronos y los cuatro seres vivientes le dan un cántico de adoración. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahí está el cántico de adoración. Después de eso, los ángeles alrededor del trono, millones de millones de ángeles, diciendo a gran voz: el Cordero inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la honra y la gloria. Y luego al final, los cuatro seres vivientes diciendo amén, y los ancianos postrados sobre sus rostros adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, no hay mejor, no tenemos una mejor definición de una adoración en el Nuevo Testamento que la que nos presenta Apocalipsis. Estos capítulos presentan una visión del gobierno de Dios sobre su iglesia y también sobre la adoración de la iglesia. En el centro de la escena está el glorioso trono de Dios con las tres personas de la Trinidad presentes allí. Apocalipsis 4:2, 4:5, 5:1 y 5:6, porque habla de que están ahí los siete espíritus de Dios. Vemos la Trinidad ahí en este capítulo de Apocalipsis 4 y 5. Se usa un lenguaje exaltado para describir el trono, el cual proyecta poderosos fenómenos que simbolizan los atributos de Dios. Alrededor del trono aparecen cuatro seres vivientes que normalmente se identifican como el querubín de justicia de Dios que protege la santidad de Dios. Querubines. También ante el trono hay un gran mar de vidrio que representa, de acuerdo con la mayoría de los intérpretes, los méritos de expiación y la rectitud y justicia ofrecidas por Jesucristo. Afuera y alrededor de este mar de vidrio, normalmente representados como un vasto círculo, hay 24 ancianos. Obviamente representan los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. En otras palabras, todos los creyentes de ambos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, adorando a Dios. Es decir, es la iglesia, tanto judía como gentil, pasada, presente y futura, es toda la compañía de personas redimidas que usted ve en esta escena de adoración. Fuera y alrededor del círculo está el ejército de los ángeles, cuyo número es, como lo dice ahí Apocalipsis 4, millones de millones. Fuera de este círculo donde usted ve los cuatro seres vivientes, ve los 24 ancianos, el Cordero, fuera de eso, rodeado de millones y millones de ángeles, de seres celestiales. En el curso de esta visión descubrimos cómo el pueblo de Dios, tanto en el cielo como en la tierra, adora a Dios. La elección de palabras es de suprema importancia. En Apocalipsis 4:8 leemos cómo adora el querubín de justicia, que tal vez es el más alto de todos los ángeles. Dice ahí: y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora son los 24 ancianos. En el capítulo 5, versículos 8 y 9, leemos: y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. Cantaban palabras de adoración. En los versículos 11 y 12 del capítulo 5, se nos dice cómo adoraba la compañía principal de ángeles. Ahí dice el texto: y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno. Decían su magnífico enunciado de adoración. En el capítulo 5 y verso 13, el registro dice que toda persona y todo ángel, posiblemente todo ángel, incluso buenos como malos, reconocerán gozosamente o como seres derrotados que Dios está sobre todas las cosas, y lo harán con palabras inteligentes. Ahí dice el texto: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Amados hermanos, esa es la visión que tenemos de Juan, mostrada en los capítulos 4 y 5. Una visión gloriosa, suprema. Si buscamos nosotros en el Nuevo Testamento una escena de adoración, hermanos, esta es una adoración muy exaltada de la gloria de Dios, que nos tiene mucho que enseñar a nosotros. En esta visión de adoración verdadera, tan solo vemos una forma de adoración, y es palabras. ¿Entienda eso? Una sola forma de adoración, que es a través de palabras inteligentes. Debemos afirmar esto enérgicamente. La adoración debe de ser palabras. La adoración no es palabras y acompañamiento musical. La música sabemos que solo acompaña, pero la parte eficaz o válida son las palabras, ya sean pensadas racionalmente, es lo que quiero decir, racionalmente, o cantadas. No hay otro vehículo de adoración aparte de las palabras. Esto debe ser enfático, mis hermanos. Es palabras. Y si hay cántico, el cántico, palabras racionales. O sea, que estemos entendiendo lo que estamos cantando. Yo sé y debo reconocer que muchos himnos para nosotros son un poquito difíciles de comprender. Pero siempre será un reto para nosotros, mis hermanos, acercarnos a adoración y ofrecerle un canto racional a través de palabras que entendamos. Usted debe entender lo que está cantando doctrinalmente. La expiación de Cristo, la obra en la cruz, la justificación por la fe, son los temas que encontramos en himnos que hablan precisamente de doctrinas fundamentales. Eso debemos entenderlo nosotros. La cuestión del vocabulario lo podemos buscar sencillamente en un diccionario, no hay problema. Y usted debe esforzarse por eso. Salimos de un molde donde cantábamos sencillamente algo que era tan fácil de decirlo y repetirlo varias veces, y esa era la adoración que dábamos al Señor. Pero usted ve en esta adoración celestial que hay palabras. Usted ve a los cuatro seres vivientes adorando a través de palabras. Y luego ve a los 24 ancianos adorando a través de palabras. El verso 8, y los cuatro, Apocalipsis 4, 8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, bueno, y dice, y decían: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Eso lo entendemos? ¿Podemos entender eso? ¿Qué me dice, por ejemplo, si lo leo en una nueva traducción viviente? El verso 8, mire: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, el que es y que aún está por venir. Mire, es una cuestión de palabras, aquí no hay cuestión de vocabulario. Pero cuando usted tiene doctrina, usted está primero reconociendo aquí los atributos de Dios, el Dios todopoderoso, todo poder santo. Ellos repiten tres veces, santo, santo, santo es el Señor, el todopoderoso. Y luego habla precisamente de su eternidad, el que siempre fue, el que es y el que está por venir. Usted ve aquí tres, por lo menos tres, podríamos hablar más, tres atributos con respecto a la divinidad. Y en el verso 11, lo voy a leer en la NTV, los 24 seres, los 24 ancianos, ¿qué dicen ellos? Tú eres digno, estoy leyendo la NTV, el verso 11 de Apocalipsis 4, tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, porque tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Hermanos, ¿hay palabras difíciles aquí? ¿Pero qué está diciendo? Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria, honor y poder. ¿Está claro? Palabras entendibles. Y luego habla precisamente de su obra creadora. Tú creaste todas las cosas, dice. Y todas las cosas existen porque tú las creaste según tu voluntad y propósitos. Habla de su soberanía, habla de su providencia. Pues si podemos ver, son palabras claras, no encontramos aquí palabras difíciles, pero tiene mucha doctrina que habla precisamente de los atributos o las perfecciones, como decimos, ¿de quién? De nuestro Dios. Dice, regreso acá, la adoración se asienta en la mente racional. Ciertamente la adoración es por fe y amor, pero tiene que ser en palabras. Y este hecho es un estándar, una norma central del cristianismo bíblico histórico, y es por eso que la Reforma desechó toda teatralidad de la Iglesia Católica Romana. Yo le voy a decir de otra manera para que usted entienda. Cuando usted adore a Dios, cuando usted se acerca en adoración, comience a dejar ciertas cosas que traíamos a veces de un entendimiento incorrecto. Mire, ¿qué es lo que hacíamos antes para adorar al Señor? ¿Por qué es lo que enseñábamos? Bueno, buscábamos un ambiente que nos evite toda distracción, es normal. Pero para entrar en ese tiempo de adoración, a veces muchas personas lo que hacen es poner una música de fondo, un instrumental de fondo, o escuchar una canción para que pueda su alma ser receptiva a la adoración. Con ese tipo de cosas, realmente hay que tener mucho cuidado. Porque si comenzamos a entender que la adoración que damos a Dios es racional a través de palabras, realmente no necesitamos mover nuestras propias emociones para crear un ambiente de adoración. Si la obra del Espíritu Santo está en nuestras vidas, hermanos, la adoración racional de palabras nos podrá a nosotros dar un acercamiento de la majestad del Señor. Es decir, su mente debe estar clara de que cuando usted se acerca a adorar a Jehová, en la intimidad de su cuarto o en la adoración congregacional, hermanos, cada palabra cuenta. Nos presentamos delante del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, aquel que es santo, santo, santo. Y eso implica que si yo me voy a acercar a Él porque es santo, 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 yo debo también vivir en santidad. ¿Usted se imagina lo que causa muchas veces el entretenimiento de las iglesias de hoy, donde la gente se acerca a la presencia de Dios en pecado? Como no se enmarca el pecado, se acerca a adorar a Jehová, a decirle santo, 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 cuando hay vidas que están viviendo en pecado. Si entendemos lo que es la santidad de Jehová, ¿cómo yo voy a acercarme al Señor si primero no le doy gracias por la obra que Cristo ha hecho en la cruz, limpiándome de mis pecados y conociendo mi debilidad y flaqueza, permitirme acercarme a su presencia con mucho temor, reverencia, con mucho temblor? Es una adoración racional. No tenemos que poner la música de fondo, el instrumental de fondo, la canción que hable de cosas bonitas de la adoración para que nosotros entremos en adoración. No necesitamos hacer eso. Si en algún momento vivimos de esa manera, hermanos, comience a despojarse de esas cosas. y acérquese a una adoración racional. La adoración entonces se asienta en la mente racional. La Reforma desechó toda teatralidad católico-romana. Y usted sabe que la iglesia contemporánea de hoy volvió a tomar estas cosas teatrales para la adoración. ¿Y qué sucede al orar? Bueno, esto es una buena acotación que me hace el autor del libro. ¿Y qué sucede cuando alguien diga, pero hermano, la Biblia dice que, y los gemidos indecibles que menciona Pablo en Romanos 8, ¿acaso no es esto una adoración sin palabras? El pasaje dice, Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, es cuestión de leer bien. ¿Quién intercede? ¿Es usted el que da los gemidos indecibles? No. El pasaje lo dice con claridad. La respuesta a esto es no. Esto no es una adoración sin palabras, por la simple razón de que los gemidos no son nuestros, sino ¿de quién? Del Espíritu. No sabemos por qué cosas debemos orar o cómo debemos orar, mas el Espíritu Santo toma nuestros torpes esfuerzos, los perfecciona y los hace hermosos y los presenta ante el Padre. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? Realmente no lo sabemos. Estos gemidos indecibles no son nuestros. Pero mire la confusión doctrinal que hay, ¿no? La gente piensa que los gemidos indecibles vienen de los que están adorando. Y si comienzan a balbucear palabras y a decir cosas y manifestar cosas incoherentes, ese es el gemido indecible. Eso es incorrecto. Es incorrecto. Ahora, viendo un poco el orden, y con esto vamos a ir terminando. Viendo un poco el orden, en estos capítulos que hemos analizado, podemos ver que nos proveen una oportunidad crucial de comprender la organización y el orden que hay en la adoración. Lo primero que vemos en el capítulo 4 es una adoración objetiva a través de palabras. Comienza con alabanza objetiva, con los cuatro seres vivientes diciendo santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Después vemos a los 24 ancianos que representan las iglesias de todas las épocas, que se postran en humildad y adoran al Dios eterno, echando sus coronas delante del trono y reconociendo a Dios como su gobernante soberano y fuente de salvación, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nuestros cultos de adoración deben reflejar sin duda alguna este orden. Es decir, que nosotros deberíamos empezar la adoración con alabanza objetiva expresada con términos solemnes y dignos. Siempre que vienen hermanos o personas a la iglesia y que ellos a veces vienen profesando algún tipo de evangelio, hermanos, ellos entran y que conozcan lo que hacemos. Si ellos están realmente, si ellos están siendo llevados por el Espíritu Santo, ellos se van a encontrar con una adoración comprensible bíblica que podemos dar nosotros en esta iglesia. Muchas personas se van a chocar y se chocan de frente cuando adoramos con himnos. Y viene con trasfondos doctrinales del evangelio, tal vez más llevados al carismatismo, al pentecostalismo, van a chocar con la adoración que hacemos aquí. Definitivamente. ¿Por qué? Porque todavía vienen con esa mentalidad de sentir, experimentar a través de las emociones lo que se está manifestando. Si el Señor realmente los trae acá y los dirige y los conduce acá, con humildad de corazón, si el Señor los trae, ellos van a aprender lo que es una adoración a través de palabras. Regresando acá, entonces, vemos una adoración objetiva. Pero, mis hermanos, vemos también acción de gracia subjetiva. Lo siguiente que vemos es los seres vivientes y los 24 ancianos que se unen en un cántico que habla acerca del plan de Dios. ¿Esto cuándo se da? Cuando aparece en escena el Cordero digno como inmolado. Ahí habla de que cantan, ellos cantan sobre Cristo, un cántico nuevo, su dignidad y su muerte expiatoria. En este punto podemos decir que hay una adoración subjetiva. Dice el texto ahí claramente, y cantaban un nuevo cántico diciendo, mire, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, es un cántico subjetivo en el sentido de que está expresando mi emoción, pero no deja de haber ahí palabras entendibles, racionales y claras de adoración. La siguiente contribución que vemos es hecha por el vasto número de ángeles que dicen a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5:2. Al escuchar estas palabras, las cuatro criaturas vivientes, los 24 ancianos se postran y adoran. A partir de todo esto vemos que la adoración es antes que nada objetiva, que incluye referencia específica a Cristo como Salvador. No todos los elementos de adoración están representados en este pasaje de Apocalipsis. Por ejemplo, no vemos arrepentimiento, no vemos oración, pero la adoración se limita a la apreciación del ser de Dios y de su obra de redención. Como hemos observado, la adoración es simple y sin adornos. No es una ocasión para la exhibición de habilidades musicales o talentos humanos. Aplicándonos estas cosas hoy en día, se deduce que algo simple y sin adornos debería ser predecible. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué el autor quiere decir? Simple, sin adornos y obviamente predecible. Es diferente a cuando estábamos antes, tratábamos de traer cosas complejas para impactar, muy elaboradas, muy estéticamente elaboradas, y que algo pase, algo suceda. Que algo se manifieste. No. Una adoración simple, sencilla, muy clara. Una adoración sin adornos y que es predecible. Es decir, sabemos lo que va a pasar. Si usted tiene la oportunidad de traer a otra persona y le habla de Cristo y lo invita a esta iglesia y que viene de un contexto pentecostal, sea claro y dígale. Nosotros adoramos a través de himnos. Para que esa persona no se lleve el chasco de venir y a lo mejor quiera experimentar todavía algo, ¿no? Entra y sale, uy, aquí no se siente nada. No sentí nada, es que vienen con esa mentalidad. Entonces, es una adoración simple, sin adornos y predecible. La adoración predecible permite a los que adoran poner en orden sus mentes y concentrarse en tomar parte en cada aspecto de la adoración. No tenemos por qué rebajarnos a los adornos humanos triviales. Y lo próximo que vamos a ver en la siguiente clase es hablando un poquito más de los componentes que encontramos ya en la adoración. Hemos visto los elementos de la oración. Bíblicamente, acuérdense el cuadrito que les puse, ¿no? Oración congregacional, lectura pública de las Escrituras, predicación de la palabra, celebración de las ordenanzas, el dar y el canto congregacional. Pero ya tomando en cuenta lo que la Biblia nos muestra a través de estos pasajes y otros que vamos a verlo más adelante en los componentes de la adoración, en lo que encontramos en la adoración.